El Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, ¿no? Quien viene siendo investigada por presunto lavado de activos y otros delitos como el de recibir aportes de la empresa Odebrecht en 2011 y el 2016. Para analizar este tema, vamos a establecer comunicación y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Pedro Angulo Arana. Él es jurista, en su momento ha sido fiscal anticorrupción y también vicedecano de los colegios de abogados del Perú. Doctor Pedro Angulo, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación.
Muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación también.
A ver, nos gustaría ingresar con un primer análisis. ¿Hay los elementos suficientes de convicción como para nuevamente dictar 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori?
Sí, de lo que hemos escuchado al juez, y la verdad es que traté de escuchar lo máximo posible, sí, ha exhibido bastantes elementos y además ha sido, yo diría, muy prolijo, muy detallado, ¿no? Lo cierto es que en su defensa suelen decir que es abusivo, que es arbitrario, que es una venganza política, pero lo cierto es que no analizan lo que dice el juez. El juez sí ha sido bastante detallista, ¿no?, en exhibir los elementos de convicción y también el tema del peligro procesal. Así es.
¿Dónde se manifiesta este peligro de obstaculización que ha sido, le ha puesto bastante énfasis ayer durante la audiencia, el magistrado?
Bueno, siendo abogado, para mí es penoso tener que reconocerlo, pero parte del tema es el trabajo que han estado realizando los abogados, tanto del partido Fuerza Popular como los quienes en este momento tienen a su cargo la defensa, porque se han manifestado amenazas veladas en contra de los testigos, a los cuales inclusive se habían hecho plantillas para que ellos sepan cómo mentir, anticipando respuestas que se habían hecho ante posibles preguntas. Digamos, eso es algo que un abogado pues no puede hacer. Se supone que los testigos son personas espontáneas, que ellos van a responder en relación a temas que les consta. Entonces, al testigo uno lo que puede hacer es refrescarle la memoria, pero no decirles qué es lo que tienen que decir, y sobre todo mintiendo, y menos amenazándolos o haciendo percibir que ellos tienen que decir determinada cosa que no se ajusta a la verdad, porque les puede ir peor. Entonces, allí se ve que ha sido sistemática en realidad la actuación en contra de los testigos, más la movilización del partido, que desgraciadamente tendríamos que decir que el mismo día de ayer, de inmediato a través de los tweets y las primeras declaraciones, prácticamente era una situación de guerra, ¿no?, lo que se estaba dando, y se ve que la presión no va a ser algo que va a disminuir. Inclusive ya salía esto de que vamos a ir a organismos internacionales, no para decir que acá se ha dado una decisión inadecuada, sino para denunciar y decir que acá hay arbitrariedad, que hay venganza. Entonces, la verdad es que políticamente se ve que todavía no hay una racionalidad, no hay un examen de la realidad, sino que están reaccionando pues con el hígado, ¿no?
Ahora, ¿el magistrado ha cumplido con el principio de proporcionalidad, cree usted?
Ahí, en ese tema, yo diría como que creo que hay demasiado tiempo, ¿no? Yo había anticipado en algunas entrevistas que sí podría darse una prisión preventiva, pero suponía que se daría menos tiempo, porque también se trata de exigir al Ministerio Público, que ya en la voz del mismo doctor Vela habían manifestado que la acusación ya está muy cercana, ¿no? Como que los elementos de convicción que los hemos escuchado son convincentes, y a mí me lo parece, y en ese sentido pues se trata de no tener tanto tiempo a las personas afectadas en su libertad, sino más bien exigir al Ministerio Público que se den las acusaciones. Lamentablemente, en ese tema, como que se avanza muy lento, ¿no? Recién también estamos escuchando que en otros casos todavía no se terminan los procesos, ¿no? Hemos visto el tema del señor Urresti y nuevamente lo están llamando. La verdad es que se debería de avanzar porque hay personas que en estos momentos ya ingresaron al Congreso, no solamente hablo de Urresti, y tienen procesos pendientes. Todo está, por ejemplo, el caso del ex contralor que ha ingresado a ser congresista por Arequipa y que todavía su proceso no avanza y ya tiene ya 4 años, me parece. Entonces, la verdad es que el Ministerio Público también hay que exigirle que avance más rápido.
Ahora, la defensa de Keiko Fujimori ha dicho que va a apelar. O sea, se vuelve al procedimiento casi anterior, ¿no? Donde una instancia superior va a tener que resolver nuevamente.
Es su derecho, ¿no?
¿Ya?
Se puede apelar siempre y estoy seguro que claro lo van a hacer.
También Keiko Fujimori, a través de un video emitido tras la decisión del Poder Judicial, ha indicado que va a iniciar una acción política más decidida, pero también lo que ha dicho es que va a recurrir a organismos internacionales, ¿no? Entonces, ¿esto es procedente?
Bueno, en realidad son temas que se podrían hacer si hubiera la seguridad de que hay arbitrariedad o abuso. A una persona no se le puede pedir que renuncie a todas las acciones posibles, tanto internas como externas. Pero lo cierto es que probablemente va a quedar como otras personas que ya anteriormente han dicho lo mismo, como el señor Toledo, como el señor Inostroza, que se consideran perseguidos, etcétera, pero que a la larga en legislaciones extranjeras como Estados Unidos o España se está descubriendo que no es así. Lamentablemente al final es el ridículo de ellos, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ellos y sus asesores, porque a las personas hay que advertirles que las cosas no son como políticamente se pueden exhibir. Lo que yo sí aprecio es que hay personas que no trabajan para el tema jurídico legal, sino que trabajan para la pantalla, para el rebote en los medios, tratando de victimizarse y más bien no perder tantos adeptos, porque la persona que ignora de derecho pues se puede dejar sorprender y hacer pensar que se trata de una víctima, ¿no?
Ahora, ¿en qué tiempo el Ministerio Público podría ya estar dejando lista la acusación para el juicio?
Yo pienso que eso no debería de pasar por lo menos de unos en promedios, haciendo un trabajo a concentración, unos 5 meses ya deberían estar. Hay muchos casos que yo los veo ya como terminados, pero parece que los fiscales como que desconfiaran de lo que tienen o que piensan que van a obtener algo más. Y la realidad, yo mismo habiendo sido fiscal y habiendo tenido que presentar acusaciones, uno no va a lograr la perfección, lo que uno quisiera reunir y estar con tanta seguridad, no, eso no se puede. Uno lo que tiene que hacer es lo que es más fuerte, con eso presentarse, ¿no? Pensar que uno va a llegar a la perfección, pues nunca se podría avanzar, ¿no?
Ahora, iniciado el juicio, doctor Pedro Angulo, ¿seguiría también bajo prisión preventiva? Supongamos que el juicio se inicia de aquí a unos 5 o 6 meses. ¿Ella tendría que seguir cumpliendo la prisión preventiva paralela, no?
Ahí lo cierto es que si se considera que ella puede reaccionar en contra de la investigación, evidentemente el juicio que uno haría es, bueno, la investigación ya terminó porque estamos en otra etapa que se llama acusación, etapa intermedia, luego el juicio oral. Entonces, si se pensaba que iba a atentar contra la investigación ya terminó, por lo tanto, va a poder su defensa pedir la libertad, salvo que se considere que hay un tema de peligro de fuga, ¿no? Y si se considera el peligro de fuga, ahí sí se podría estar todavía privándola de su libertad, pero con una expresión fundamentada del tema peligro de fuga. Y ya no solo atentado contra la investigación, que es otro fundamento.
Ahora, muchos se preguntan, ¿la celeridad en el caso de Keiko Fujimori por qué no se da en otros casos? El caso de Susana Villarán, el caso de Ollanta Humala, el caso de otros procesados?
Bueno, la realidad es que lo que nosotros hemos visto en principio como una actuación sistemática, digamos, demasiado extendida en contra de la investigación, no se ha visto en esos otros casos, ¿no? Este accionar de congresistas, las amenazas, el tema de que se conoció después, porque evidentemente hay que conocerlo, todo ese trabajo que hacían los congresistas coordinándose para atacar a los fiscales, el hecho de lograr nexos en la fiscalía para asegurarse las decisiones a su favor, todo eso y la acción de los abogados también para amenazar a los testigos no es algo que se haya dado en otros casos. Y evidentemente esa fortaleza que ella tenía, que empezó con 73 congresistas al margen de que los ha ido perdiendo, lo cierto es que toda esa fortaleza no era algo pues que otras personas la tienen, ¿no? Eso es lo que explica la prisión preventiva en el caso de ella.
Ahora, ¿esto siendo un precedente para los otros casos en el tema de una probable ya sentencia?
Bueno, definitivamente sí, de lo que hemos escuchado, sí se han escuchado elementos de juicio muy fuertes en relación a la responsabilidad penal de ella. Y también ha habido, ya en el caso de la prisión preventiva, un detalle por parte del juez que se ha apoyado en las decisiones de la Corte Suprema en relación a prisión preventiva, ¿no? Entonces, sí, yo diría que se sienta precedentes en los juicios, en las hipótesis, por ejemplo, en el tema de la vinculación con dinero sucio, ¿no? Que es la hipótesis del Ministerio Público y lo que ha aceptado el juez a título de sospecha grave. Y evidentemente todo la responsabilidad que le cupe a la señora Keiko Fujimori también, ¿no? Su participación dentro de los ilícitos, su conocimiento que siempre había tenido y lo que ella había manifestado durante todo el tiempo que hasta ahora todavía sostiene, ¿no? Que ella decía que el OMPE ya les había aceptado todo lo que ellos habían explicado acerca del dinero proveniente de los cócteles que habían realizado, que todo estaba justificado, todo está explicado, no sé por qué en la fiscalía está en contra nuestra. La realidad es que todo había sido mentiras sistemáticas a lo largo de los años y aún hoy en día se mantiene porque ellos siguen diciendo que eso es arbitrario, lo cual de lo que hemos escuchado ayer es absolutamente falso.
Bien, doctor Pedro Angulo Arana, como siempre muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Muy amable.
Muchas gracias también a ustedes. Muy amable.
Estuvo con nosotros el doctor Pedro Angulo Arana, jurista, en su momento fiscal anticorrupción, paz decano de los colegios de abogados de Perú.